trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Es tiempo de disfrutar y aprovechar cada minuto del día.
Bio Bio, la radio.
Cobertura total. El día minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La 1:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Tres homicidios en menos de 24 horas se registraron este lunes en la región metropolitana, en donde destaca un ejecutado en plena vía pública y a la vista de cientos de transeúntes en el puente San Antonio de la comuna de Santiago. Carlos Godoy tiene más antecedentes.
Tres homicidios se registraron durante horas de esta jornada en la región metropolitana. El primero de ellos ocurrió en pleno centro de la capital. La víctima, un hombre de 37 años de nacionalidad venezolana, quien recibió al menos 4 disparos a quemarropa en su cabeza, muriendo instantáneamente en el puente San Antonio, ante la mirada atónita de un grupo de transeúntes, uno de ellos que socorrió a la víctima.
Caballero, le pusieron sus balazos a quemarropa en la cabeza, todos los impactos fueron en la cabeza y apareció uno en la rodilla, en la pierna.
El segundo caso nos traslada hasta San José de Maipo, a raíz del hallazgo de un cadáver en la ribera del río Maipo, a la altura del kilómetro 26 de la ruta que une con el sector del Toyo.
Sí, ya que en el sector se encontraron más de una veintena de evidencia balística, puesto que el cuerpo se encontró en un lugar de difícil acceso.
En San Ramón, un hombre propinó 11 puñaladas al conviviente de su expareja en un domicilio ubicado en calle Mirador. La víctima fue trasladada hasta el hospital Padre Hurtado, donde falleció.
Al parecer por celo. Al menos recibió 10 lesiones con arma blanca.
Ninguno de los 3 casos ha derivado en detenciones.
Un comunero mapuche fue detenido en el área rural de la comuna de Ercilla en un operativo antidrogas de la Policía de Investigaciones que contó con el apoyo de carabineros y del ejército. En la diligencia se incautaron más de 290 plantas de cannabis sativa, marihuana elaborada, una pistola que había sido robada en 2018 a un carabinero, además de chalecos antibala, ropa de mimetismo militar y municiones de distinto calibre. Carlos Martínez, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos informa.
El operativo se efectuó en una casa de la comunidad mapuche Guañaco Millao, del sector Butaco, en la zona rural de la comuna de Ercilla, en la provincia de Malleco, de la región de la Araucanía, por una investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad FIAC del Ministerio Público, que derivó en la detención de José Curinao Curamil. En el procedimiento, además de incautar 293 plantas de cannabis sativa que estaban en 2 invernaderos, se encontraron 857 gramos de marihuana elaborada y un arma de fuego calibre 9 milímetros denunciada por robo en los Andes en el año 2018, propiedad de un carabinero. Además de otros elementos que detalló la abogada de la Fiscalía en Collipulli, Natalia Ortiz.
Además de cerca de 140 cartuchos de diverso calibre. En dicho domicilio además se encontraron chalecos antibalas y prendas de vestir de tipo militar.
El detenido fue presentado al juzgado de garantía de Collipulli, que le aplicó la prisión preventiva como cautelar y 90 días de plazo de investigación, informándose que se sacaron de circulación más de 176.000 dosis de drogas, avaluadas en más de 350 millones de pesos. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Vamos con información de carácter internacional. El presidente Donald Trump advirtió a Irán sobre las consecuencias de no alcanzar un acuerdo un día antes de las conversaciones entre Estados Unidos y la República Islámica previstas en Ginebra. Voy a participar en esas conversaciones indirectamente, dijo el presidente estadounidense a los periodistas a bordo del Air Force One rumbo a Washington. Las conversaciones en Ginebra entre Estados Unidos e Irán, mediadas por Omán, se producen tras repetidas amenazas de Trump de emprender acciones militares contra Teherán, primero por la mortífera represión de ese país contra las protestas antigubernamentales y más recientemente por su programa nuclear. Irán y los Estados Unidos inician hoy, martes, en Ginebra, una segunda ronda de negociaciones nucleares y de seguridad para disipar el riesgo de una intervención militar de Washington, aunque bajo una renovada advertencia de Donald Trump. 1:05 a.m. hasta ahora, en la ciudad de Concepción, en la región del Biobío, 14 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 87%. En Santiago, 19 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 29%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Reduce peso con DieTplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieTplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieTplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Eric Clapton con I Can't Stand It. ¿Por qué? Porque un día como hoy apareció este LP de este gran artista, Another Ticket, 17 de febrero de 1981. imagen que nos llega ahí a través de las redes sociales. Conmemoramos el Día del Chacarero en Chile. ¿Dónde encontramos el más sabroso? Tengo un montón de mensajes, más de medio centenar de mensajes que no he podido leer. Los voy a leer de inmediato. El 17 de febrero no es un día cualquiera porque se celebra el Día Nacional del Chacarero. Este tradicional sándwich que lleva ingredientes como el tradicional churrasco, tomate, porotos verdes, ají verde, y que se ha transformado en uno de los favoritos. De hecho, hablemos un poco de la historia. En el libro Historias Secretas y Sabrosas de Comidas y Bebidas de Héctor Vélez Mesa, se explica que el chacarero viene del vocablo quechua chacra, el cual es equivalente a granja agrícola, donde además se cultivan la mayoría de los ingredientes del sándwich. De hecho, en el sur del país, a los dueños de los terrenos se les llamaba chacareros, por los cuales se especula que el origen de la preparación estaría relacionada a ellos. Ahí está, es parte de la historia. Igual cuando se habla de sándwich y de cosas tan ricas como esto, ¿no? Es difícil poder establecer un origen definitivo, ¿no? Es muy complicado. No llegar a decir, no, este es el origen definitivo del chacarero. Porque hay algunos que probablemente van a tener una visión distinta, ¿no? Ya, por ejemplo, acá nos dicen, oiga Mario, la versión del chacarero que usted menciona debe ser debido a la escasez de algunos vegetales en el extremo sur, como la sopaipa sin zapallo que se come en Magallanes. Sí, pues sí, es verdad, es así de verdad. Sin mayo, ese es el clásico. En Conce, el chacarero carne, tomate, poroto verde, ají verde y la mayo gusto, en la Fuente Alemana, nos dicen. Dice acá un auditor, comerse un sándwich con porotos verdes es como comerse una pizza con piña. En gusto no hay nada escrito, eso sí. Mira, acá hay un auditor, dice, hola, tengo un restaurante y lo preparamos con carne vacuno, porotos verdes, ají verde, tomates y mayonesa. La Fuente Mardoqueo, dicen acá, dice el mejor es la Fuente Alemana y la Fuente Mardoqueo, otro de los auditores. Rodrigo también nos dice, el restaurante Genaro de la comuna de Ñuñoa, ingredientes naturales todavía. Hola Mario, el mejor chacarero que me comí es en el Bar Nacional de Matías Cusiño y donde Zacarías 18 con la Alameda, con Sergio Jimena, está con nosotros. También saludos ahí a Roberto Sar, que nos está escribiendo, dice, toda la razón Mario, el tomate es botánicamente una fruta, más específicamente una baya, porque crece de la flor de la planta y contiene semillas. Sin embargo, culinariamente se clasifica como verdura o hortaliza debido a su sabor, muchas veces salado, y se utiliza en platos principales. Ya, ¿qué más tenemos? Dice acá, hola Mario, Claudio por acá, conozco varios lugares, una vez fui a la Fuente Italia y hasta el momento ha sido mi mejor chacarero. Espectacular, muy rico ese chacarero, dice acá nuestro auditor. Gracias a todos los auditores que nos están escribiendo, gracias al panificador de Valparaíso, Ricardo. ¿Qué más tenemos? Gracias a Cristóbal Campos también por el mensaje. Hola, buenas. Quiero saludar a mi marido Julio y mi hija Consuelo, que estamos con la luz cortada, acostados en el sector de El Taique, en Puyehue, décima región de Los Lagos, con mucho viento. Pronto se viene la lluvia. Saludos. Altas noches de la radio. Ahí está Jimena con nosotros. Gracias a Hugo también por el mensaje. Antonio también, que nos está escribiendo a través del WhatsApp. Alejandro desde Quinta Normal. Varios auditores conectados con nosotros. Dice, feliz año nuevo chino o lunisonar a Mario y el equipo del trasnoche. Víctor Hugo desde Iquique. Gracias, Víctor Hugo. También un abrazo enorme a nuestra auditora Miriam Escobar. También saludamos ahí a Víctor Campos. Gracias, Víctor. Hola, Mario. Carlos de Talca, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por a ti, por tu mensaje. Sí, bueno, hay que dejar de pasar ahí. Les pido disculpas a algunos que por ahí, por lo que dije hace un ratito, bueno, más que pedir disculpas, que puedan entender también que muchas veces uno cuando trabaja en estos trabajos donde tienes que estar constantemente conectado con las emociones de las personas, por cierto que no hay que tolerar las faltas de respeto. Siempre en la tónica del respeto es entendible cualquier postura. Gracias, Carlos. Hola Mario, ¿cómo estás? Que tengas una linda jornada. Nos escribe ahí Vale Villar. Gracias, Vale, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por escribirnos. También a nuestro estimado Marco Villarruel desde los Estados Unidos, que está conectado. También María Teresa desde Wynn. Gracias. Gracias, María Teresa. Julio Eduardo Castillo, el DJ Zoom de la Chimenea, también, que saluda a todo el equipo del trasnoche. Dice, en el Mardoqueo, el chacarero es maravilloso. Dice acá Eugenia Fernández. ¿Qué más tenemos? Un abrazo grande también ahí a Ingrid Montenares, que nos escribió su mensaje también. Hola Mario, ¿cómo estás? N. García, que está con nosotros por ahí. Ay, qué buena. Saludo a la Mica del Uruguayo, también a Jude Smith y Roberto, que también están conectados con nosotros. Dicen que el mejor chacarero, sin duda, la Fuente Alemana, el Dinos Pisa ahí en Punta Arenas. Claro, ve que hay varios magallánicos ahí que me están escribiendo que me dicen, efectivamente, que como hay, bueno, allá nunca, yo te voy a ser muy honesto, hay algunos que le ponen, en Magallanes, le ponen el ají verde. Es verdad, pero no es la regla. La regla es que el chacarero es todo, pero sin los puertos verdes. No sé si será porque no se come allá de esa manera. La verdad no sabría decirles por qué no. Les mentiría si les daría una respuesta porque allá no se come con porotos verdes. O no es la regla. Después yo he visto en algunos locales que le han cambiado, le han puesto chacarero magallánico, como para darle la separación. Pero la verdad yo te diría que no se come con... La regla es que allá no se come con ají verde. Ahora, claro, no es lo mismo que se come acá en el norte. Claro, yo más de alguna vez pedí un chacarero en algún lado acá y me lo trajeron con porotos verdes. Y como uno está acostumbrado a no comerlo, bueno, igual me lo comí, pues, sí, ¿para qué andamos con cosas? El chacarero del África en Viña siempre, Víctor Rojas. Marco Antonio Guzmán también dice, la confitería Torres, Fuente Suiza, Fuente Alemana, el portal Ex Bamón del Dominó. Marco Guzmán de La Gial en Curacaví. Hola Mario, ¿cómo estás? El mejor chacarero que me he comido sería en dos lugares, en el Dominó y en el portal Fernández Concha, ahí en la Plaza de Armas. También nos escribe Cristian García, el mejor chacarero que he comido se llama Chacarerazo en el restaurante Cabeza de Ciervo en MacIver en los años 90. Mira, Mario Coterráneo, cuando vivía yo en Punta Arenas, el chacarero más rico era en nuestra ciudad, el que tú dijiste para mí el verdadero. Lechuga, tomate, carne... porotitos verdes y saca yo le ponía, dice nuestra auditora. Ahí está. También saludos a nuestro amigo René, nuestro auditor René. Le mandamos un abrazo enorme. Personalmente, dice acá Rodrigo y Ringo, el chacarero me gusta mucho por el ají y las verduras. No entiendo los porotos verdes dentro de un pan. Muy bueno el programa. Saludos. Hay algunos que no lo entienden. Hola Mario, Alan, desde Melipilla también conectado con nosotros. Hola Mario, no hay que aceptar falta de respeto, bien allí. A mí el chacarero me gusta con ají verde y con mayo. Es que el ají verde es total, dice acá otro de nuestros auditores. El ají verde en cualquier preparación le sube el nivel. Y ojalá ají verde que lo tenga macerado en aceite, ¿no? Para generar como esa preparación. Sí. Aceite, jugo, limón, pimienta con el ají. Queda, lo deja macerando ahí en su... Lo deja en el refrigerador ahí un par de días y... Lo deja un lunes y el fin de semana se come su chacarerito. Qué cosa más buena, ¿eh? Diego desde Ñuñoa también, saludos, dice, viéndote desde el Instituto Santa María, saluda a Malaire en el Cabeca, en la Florida, el mejor chacarero. Nos escribe Diego desde esa zona. Carlos también dice que desde Puerto Varas dice que hay un viento impresionante, ¿eh? Yo de la Antigua. Da miedo escucharlo, dice acá. Hola, mis amigos magallánicos me decían que no usan el poroto verde porque no llegaba a Punta Arenas. Yo pedía poroto verde y el chacarero si era ají, no es chacarero, dice acá. Ramón también desde... Ramón Vega desde Concepción dice, saludos a todos, gran turno. Quisiera por medio de la radio felicitar a mi hijo Ramón Vega porque ayer le entregaron su casa. Mira qué linda noticia. Saludos a él. Qué buena noticia esa. Buen provecho, Mario. Y nos mandaron unas fotos. ¿Quién va a mandar el chacarero a la radio? Danilo de la Calera, última noche de Super 10, saludos. En Estación Central dice, el mejor chacarero que he comido es aquel que he comido muerto de hambre. Pedro de Estación Central, es que es verdad. Un buen chacarero en el Bar Deportivo, saludos desde Curicó. El Manhattan en Conce, dice, pero ya no existe. Saludos desde Everest, Estados Unidos, acompañándome. Hola amigos, un saludo desde Laja, abrazos. Mario, ¿puedes enviar un saludo a mi hermano Mauricio y su pareja de Teno, por favor? Carlos de Talca. Son fieles auditores del Trasnoche. Oye, hace un verdadero mucha hambre. Hola Mario, Sebastián de Santiago, pero nacido y criado en Temuco. Confitería Central en calle Bulnes de Temuco. Ahí está el mejor chacarero, dicen acá en la ciudad de Victoria, Fuente de Soda, Bio Bio, frente a la plaza. Dice Jaime. Buenas noches, desde Puerto Varas. Intensas lluvias y viento muy fuerte a esta hora. Ahí están los mensajes a través del WhatsApp. Bien, dice acá, el mejor chacarero en la picada de las viejas es la Dávila, son de un kilo, dice acá. Mira. Ya dicen acá varios que van a tener que ir a... ¿Será la población de Ávila o dicen la Ávila? La fuente de Soda Sebas con Quillota. Dice, hola Mario, quiero concursar por el chacarero que dijera en la radio. Gracias al equipo de trasnoche. Dice Felipe, no hemos hecho ningún concurso. Nosotros al menos nosotros en este programa no. Al menos nosotros no. Ya, sigamos avanzando, William, ¿te parece? 1:21. Es el trasnoche de la radio. Gracias a todos los que nos han escrito. En un ratito también vamos a estar contándoles sobre la historia de los Therians. Vamos a estar con Claudio Cornejo hablando de ese suceso que ha marcado esta jornada. Escucharemos al cruce a encender el blues. Auditores, a través de nuestro programa al más 569-9207-888. Bueno, uno de los de las lamentables cosas que uno se enteró en las últimas semanas, o más bien en las últimas horas, fue el fallecimiento de Robert Duvall, ¿no? Este debe ser uno de los uno de los grandes actores de todos los tiempos, ¿no? Tom Hagen, conocido por ser por protagonizar a Tom Hagen en El Padrino, ¿no? La película de Francis Ford Coppola. También en Apocalypse Now y otras películas. Ya vamos a estar hablando un poco de la historia de Robert Duvall, que termina falleciendo a los 96 años, ¿no? Para muchos, insisto, uno de los mejores actores. Bueno, ganó el premio Oscar en el año 1984. Y desde entonces se caracterizó como una leyenda del cine. De hecho, ya vamos a estar observando imágenes a través de BioBio TV de este gran actor que bueno, nos terminó dejando, ¿no? Robert Duvall, que fue, bueno, todo esto fue confirmado por su propia familia, de hecho, ¿no? De hecho, ya estamos viendo imágenes a través de BioBio TV. Esto es de la película El Padrino 2 del año 1974. Ahí estamos viendo a Robert Duvall, que en esa época estaba protagonizando a Tom Hagen, que era uno de sus papeles más célebres. Prácticamente ahí está hablando con Frank Pentangeli, ¿no? Uno de los testigos en el caso contra Michael Corleone, que en ese momento era el don de la familia Corleone. Y claro, Tom Hagen, la historia de Tom Hagen es bien interesante porque no era hijo legítimo, por así decirlo, de Vito Corleone, pero fue adoptado por él. De hecho, en la novela del Padrino de Mario Puzo aparece ahí la historia completa de Tom Hagen. Pero no nos detengamos en ese personaje, que es uno de sus más célebres, sino que hablemos de el actor estadounidense Robert Duvall, que murió este 16 de febrero a los 95 años de edad, según confirmó su propia esposa mediante un comunicado publicado en su cuenta de Facebook. La voy a citar textual. Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Hablamos de Robert Duvall. Bob falleció en casa, como le decía ella, rodeado de amor y consuelo, partió diciendo el comunicado a nombre de la familia. Luego añaden en este comunicado: para el mundo era un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí lo era todo. Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. Robert Duvall, ¿usted se acuerda de alguna película de Robert Duvall, William? Apocalypse Now, que es uno de sus clásicos, pero también alguna otra, ¿no? Hay varias. Robert Duvall debe ser de estos actores que siempre están bien posicionados, ¿no? Siempre le suman algo o le sumaban algo más bien en las películas que ha participado. Estamos viendo imágenes. Robert Duvall, que falleció a los 95 años. Bueno, nació en 1931 en San Diego, en los Estados Unidos, en una familia vinculada a la Marina, por lo que pasó parte de su infancia en distintas ciudades del país. Estudió interpretación y teatro en Nueva York y se formó junto a otros futuros actores reconocidos en el mundo del Neighborhood Playhouse. Comenzó su carrera en la televisión en los años 50 y 60. Alcanzó gran reconocimiento por su papel en El Padrino en 1972, con Tom Hagen, que es el que estamos viendo. También destacó por Apocalypse Now del año 79, con la famosa frase "I love the smell of napalm in the morning". Amo el olor del napalm por la mañana. Y en The Great Santini del año 79. De hecho, Robert Duvall ganó el premio Oscar al mejor actor por su interpretación en la película Tender's Mercies del año 83, donde dio vida a un cantante de country en decadencia. A lo largo de su carrera, de hecho, recibió múltiples nominaciones y premios por su versatilidad y profundidad interpretativa. Ahí está, Robert Duvall, que también apareció en Impacto Profundo, que de hecho terminó siendo, ahí con Morgan Freeman, terminó salvando a la humanidad. El consiglieri de la familia Corleone, un personaje realmente impresionante, y que, bueno, fue llevado a la pantalla por Robert Duvall, a quien estamos viendo a través de BioBio TV. Un actor que, bueno, ya tenía una vida bastante longeva, pero que uno esperaba que... Es de estos personajes que uno no piensa que vayan a fallecer, ¿no? Bueno, ahí está, Robert Duvall, que nos dejó a los 95 años de edad, uno de los grandes actores de todos los tiempos. 1:31 a.m.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Las noticias te acompañan todo el verano y tú estás informado.
Bio Bio, la radio, cobertura total. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escuchemos a Don Henley con Johnny Can't Read. Estás en Bio Bio la radio.
Johnny can't read. You never learn nothing that it ever needs. Well, Johnny can't dance.
En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo.
Bueno, 1:35 y siempre es un gustazo poder conversar con él. Ya lo vemos en pantalla desde otro lugar del planeta. Está ahí Claudio Cornejo. ¿Cómo estás, Claudio? Qué gusto saludarte. Bienvenido al programa, como siempre.
Hola, pues, don Mario Álvarez. Gusto saludarte también. Y sí, estamos en Pichilemu unos cuantos días acá descansando. Así que ya el miércoles volvemos al calor de 34 grados que están anunciando por lo menos para el miércoles, así que hay que refrescarse alto en estos días.
Bien, en Pichilemu está Claudio, ahí lo vemos bien contento. Gracias por conectarte con nosotros, a pesar de que estás ahí descansando. Siempre tienes un tiempo ahí para conversar con el trasnoche de la radio y conversar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante por no decir otra cosa, ¿no? Porque ha sido bien polémico, ¿no? ¿Qué son los denominados Terians? Yo te había compartido esta información porque es una situación que a muchos le ha llamado mucho la atención, sobre estos jóvenes, generalmente jóvenes, bueno, no todos son tan jóvenes, algunos que ya de jóvenes no tienen mucho, pero que ha sido una tendencia en redes sociales donde se ha hablado acerca de esta, entre comillas, nueva subcultura o tribu urbana. A priori, para iniciar la conversación, Claudio, según tu perspectiva, ¿qué son los Terians?
Bueno, tú me compartiste la información porque yo no tenía idea, así que me puse a investigar lo que mostraste tú y otras cosas por ahí por acá. Y tal como está apareciendo en la pantalla ahora, son jóvenes, según lo que se había investigado, eran como de 14 años hasta los 30, como decías tú, algunos viejitos que se identifican con algún o algunos animales donde ellos señalan que están muy conectados con una emoción, con una sensación que los hace que no elijan ellos ser o no ser, sino que sienten que desde chicos había un afecto especial por un perro, un gato, un león, un tigre, o varios al mismo tiempo, y que en alguna medida eso se manifiesta no siempre, sino que en ciertos momentos, porque algunos decían que siguen su vida normal, sean al colegio, a la universidad, tienen su vida normal, solo que hay momentos en donde ellos pueden expresarse con esa animalidad o con esa emocionalidad que les inspira aquel o aquellos animales.
Ahora, Claudio, ¿esto se puede explicar como qué? ¿Se puede explicar como definitivamente una situación de salud mental, un trastorno, derechamente como para consultar por una enfermedad? Yo te lo pregunto porque dentro de la conversación de este tema, que a muchos le puede parecer algo insignificante, le puede parecer no perder el tiempo en hablar de esto, pero acá estamos hablando de los jóvenes, de los niños, muchos de ellos que recién están abriendo sus primeras armas en el mundo en general. Yo otro día conversaba con otras personas que están ligadas al mundo de la psicología y me comentaban que esto se da justamente en la época en la que muchos niños, niñas, jóvenes de diferentes estratos sociales están haciendo sus primeras armas en el mundo de la identificación propiamente tal. ¿Cómo lo calificarías tú?
Exactamente. Yo antes de que me planteara el tema, yo te iba a plantear que ha aumentado la cantidad de matriculados en escuelas online. Precisamente porque esto se empieza a aprender a vivir estos modelos desde las redes sociales, desde los medios de comunicación tecnológicos que conocemos ahora, etcétera, TikTok, en fin, que no está en el mundo tan real, digamos, en el mundo humano diario. Por eso es una niña que opinaba que ella se identificaba con algún animal, y ella decía que tenía su vida normal, iba al colegio y todo, porque en esta identificación sexual, la identidad sexual, la identidad de personalidad, en fin, en todo lo que vamos queriendo ser, necesitamos modelos. Los modelos los adquirimos del medio ambiente. Hay uno que puede ser más matón en algún momento, más educado, más culto, el otro más punk, el otro, en fin, vamos buscando estos que eran emocionales, en fin, hay un montón de líneas, y ahora hay muchísimas más producto de la globalización, donde tenemos un montón de modelos. Ahora, ¿cuáles son los modelos que los jóvenes, los niños, los adolescentes, 11 años, 10 años, empiezan a recoger para poder proyectarse? Decían ellos que hay una emocionalidad animal. Y cuando hablan de emocionalidad, el adolescente por sí es emocional. Todo le afecta para bien y para mal. Son extremistas, polarizados. Les cuesta ver la objetividad. Lo ven todo desde la emoción. Producto de que se está terminando de construir hasta los 25 años la corteza prefrontal. Por eso hay algunos más viejotes que están también en esa línea. Podemos decir que es un poco extremo, porque también se plantea que en la Argentina, donde se está mostrando mucho esto, hay algunos jóvenes que han mordido a otros, se ponen a pelear porque son animales, en ese expresarse, en ese querer darle un sentido a su vida. Claro. También nos muestra un poco los pocos sentidos, valores o modelos a seguir, sí, en donde vamos buscando cualquier tipo de modelo que encontramos. Y si pensamos clases online, ¿qué modelos vamos a descubrir en el mundo de la realidad? En donde alguien pudiera decir, yo quiero ser periodista como Mario Álvarez, yo quiero ser controlador como Williams, pero si no los conocemos. Hoy he hablado con unos amigos del Teatro Casa del Arte acá en Rancagua, que están presentándose acá en Pichilemu, y decía que ellos se ofrecieron, incluso un colegio que está frente al sala del teatro, a dar unos cursos de teatro. Dijo que fueron muy poquitos o nada, mejor dicho. Y ofrecieron también a los padres y no aparecía nadie. Ellos llevan más de 35 años como compañía de teatro y no se engancha la gente. Hay gente que otros no van al museo, en fin. Se han ido perdiendo modelos. ¿Por qué? Porque los papás están tan ocupados en muchas cosas, porque los papás quizás ya tampoco tienen modelos, sí, o porque no son modelos, porque nunca los papás van a ser modelos en la etapa de la adolescencia, porque la esencia de los adolescentes es ser rebelde e irse contra todas las reglas. Pero ni siquiera entre los modelos underground, es decir, entre los modelos no legales, no establecidos, no legitimados, hay tanto modelo. Entonces llegamos a este tipo de modelo que empieza a enganchar a algunos por ahí por acá, imitando caminar en cuatro patas y, en fin, una serie de cosas que tienen que ver, como en mi tiempo queríamos parecer una John Travolta y andábamos peinados igual y una peineta en el bolsillo de la camisa.
Claro.
Es decir, siempre se ha dado esto de andar imitando, que es una etapa, que es una etapa normal, esperable, porque permite que cada uno vaya definiéndose cómo quiere verse, cómo se quiere sentir en una sociedad y ser parte de la sociedad. Entonces, esto es un ejemplo extremo, yo diría casi ridículo, mirándolo desde este punto de vista, pero que el joven necesita buscar formas de comunicarse, de entenderse, de expresarse. Entonces ahí, si lo miramos, son jóvenes, lo que está apareciendo en pantalla, son jóvenes que de alguna forma están diciendo, miren, existo, soy, me parezco un animal porque tengo la fuerza, porque tengo la capacidad de, en fin, cuenta. Entonces son formas que, como digo, está extrema o ridícula para nosotros, pero mientras el joven puede expresarse y dentro de los cánones de la normalidad, porque podría haber alguien que tuviera alguna pérdida de juicio de realidad, y la pérdida de juicio de realidad se define como alguien que empieza a tener síntomas psicóticos, síntomas que se activan generalmente en la adolescencia, y es el 1% de la población siempre ha sido así, que van a tener esquizofrenia o cualquier tipo de trastorno psiquiátrico, que es muy poquito, mirándolo en este sentido. Salvo en esos casos que se va perdiendo el juicio de realidad, o en algunos casos como una depresión severa, salvo esos, es propio de la adolescencia entonces buscar modelos. Pero creo que también es un llamado a la sociedad que vayamos generando modelos que el joven pueda recoger, que pueda asumir. Y creo que ahí es donde falta mucho, sí, en todo aspecto.
Sí, yo estoy de acuerdo con varios auditores que nos comentan, dicen, no, que son imbéciles, ridículos, y diferentes tipos de epítetos que de pronto, claro, son fuertes o les parece que son temas que no hay que conversar. Yo, al contrario, creo que es momento de elevar el debate y la conversación, puesto que más allá de que nos pueda parecer algo ridículo, que nos pueda parecer algo inexplicable, de que alguien se crea un animal, independientemente de que fisiológicamente estamos de acuerdo en que mientras una persona diga que un perro, es difícil que se convierta en un perro, digamos, ¿no? Porque hemos visto que las propias entrevistas hablan como humanos, digamos. Es como una especie como de actividad que dura un rato y luego termina, ¿no? Terminan tomándose una... un taxi o una micro o el metro para irse a su casa. Lo hemos visto ahí. Difícil que eso ocurra con un animal. Pero yo quería llevarlo a la patologización de las cosas. Que muchas veces hablamos de que las personas están enfermas, como que demonizamos un poco, sabiendo que nosotros también, la gran mayoría, bueno, todos los que estamos hoy día siendo parte de este programa, fuimos jóvenes en algún momento, ¿no? Y tuvimos probablemente, quizás no con esta misma intensidad, insisto, yo no estoy a favor de esto, de hecho tengo mi opinión bastante formada respecto a esto, y creo que tiene que ver, según mi perspectiva, algo más bien como para poder ser parte de algo, ¿no? Como decir, oye, tengo una crisis de identidad, o esto me pareció cool, quiero ser alguien, quiero ser algo, quiero aparecer en TikTok, quiero ser popular, no sé. Tiene que ver con una cuestión de llamar la atención, más que precisamente te sientas un perro o un gato o lo que sea. Pero siento que hay una cosa que en el debate no se ha dado mucho, que es la patologización, insisto, donde comenzamos a hablar de cosas que de pronto, Claudio, desconocemos, ¿no? A ti te debe pasar mucho cuando dicen, no, esta gente está enferma, tiene esquizofrenia, etcétera, pero poco de eso hay, ¿no?
Sí, tendemos a etiquetar en negativo a las personas. O cada uno se etiqueta solo también. Estoy depresivo, ando angustiado, y le ponemos muchos nombres a cosas como decir, tengo pena, que es más simple, tengo flojera, estoy triste. Le vamos poniendo nombres, y en la medida que le ponemos nombre a lo de uno y a los demás, vamos demonizando también lo que podría ser algo más simple. Acá en este caso, y cuando tú opinabas recién, Mario, me hice recordar los videos que vemos del tiempo de Elvis Presley, y lo comentaba no sé con quién en estos días, qué terrible, todos de corbata y de stón bailando rock and roll. ¿Cómo han terminado así hidratados esos tipos? Era la moda. Era la moda andar de corbata y de stón y bailando rock and roll. Entonces, y ellos estaban produciendo un quiebre con sus padres, con su generación anterior. Y después los hippies que se van a otra línea totalmente distinta. Es decir, rompen con todas las reglas para ellos plantear que lo que debe centrarse es el amor. Pero, entonces siempre hay, y todavía encontramos algunos hippies que tienen como 70 años y que viven de alguna forma, más alternativamente, en fin, pero son normales. Por eso creo que se nos olvida la adolescencia nuestra. Y le preguntaría a cada auditor, es cierto, se ven ridículos los chiquillos, sí, es cierto. No puedo evitarlo, pero como se tomaría que ir al trasfondo. ¿Qué están queriendo decir ellos? Los estamos acogiendo, estamos conversando con los hijos, estamos conversando con los nietos, estamos ayudando a buscarle una identidad, lo invitamos al trabajo en donde estamos nosotros para que vean que hay modelos de trabajo distintos, para que vean cómo se gana el dinero, para que, en fin, ¿qué modelo le estamos mostrando prácticamente, realmente, a los que están siendo adolescentes en nuestra familia para poder ayudarlos a descubrir? Y si aparece algún Terian en nuestra familia, bueno, hay que apoyarlo, como decía en la entrevista que tú mandaste a un veterinario, él se ponía con el collar y vino para las pulgas, qué sé yo. Es decir, cómo apoyamos a cada joven en lo que necesita, en esa búsqueda de identidad. Cambian de ánimo, entonces nosotros decimos, estos tipos son estos adolescentes, el que tengo en la casa es de más genio, es porque está aislado. No, hay que descubrir que esa sensibilidad hay que aprovecharla, porque está enojado hoy día, porque está triste ahora, y cuando uno empieza a contactarse con ellos, los chiquillos se abren, empiezan a buscar, a decir cosas. Y es una etapa muy bonita. Yo atiendo hartos adolescentes de 13 años, que llegan 12 años y siguen hasta los 18, 20 años en terapia, conversando, y es muy bonito su mundo. Y cuando uno lo mira desde su mundo, adquiere sentido. Cuando lo miramos desde fuera, aparecen estos rechazos, que son históricos. Siempre ha sido así. Siempre los jóvenes quiebran los cánones, los patrones, los moldes, los modelos, pero también desde ahí surgen todos los cambios culturales, políticos, económicos, en fin, de los jóvenes. Porque un viejo de 60 y tantos años como yo, ¿qué cambio voy a hacer socialmente? Nada. Los jóvenes son los que andan midiendo bulla. pero fui joven, y cuando nos acordamos que fuimos jóvenes y que hicimos cambios y quisimos rayar al papá y a la mamá por las tonteras que se nos ocurrieron en ese momento, voy a poner ese cocón en la volada que andaba, ¿no es cierto?, en la tontería que andaba haciendo, pero sí pudimos potenciar la creatividad, el sentirse parte de ese grupo, el sentirse fiel a ese grupo, el jugárselas por esos valores que a lo mejor no servían para nada, pero en ese momento yo sentí que sí eran importantes, y eso hay que recordarlo entonces, rescatarlo como algo positivo que los jóvenes también están teniendo siempre y van a tener siempre, porque es parte de su psicología de desarrollo.
Lo que pasa es que hay un tema, Claudio, y con esto para cerrar el tema, yo entiendo que hay muchas personas que dicen, no, son unos estúpidos, unos enfermos, y insisto, diferentes epítetos que son bastante fuertes y que van más allá del respeto propiamente tal, porque uno puede pensar que es ridículo, puede pensar que es algo que no harías jamás en tu vida, algo que jamás hiciste cuando eras joven, pero yo creo que eso no aporta en absolutamente nada, porque uno dice, no, estos están chalados, están locos, etcétera. Pero hay que preguntarse y que ir más allá. Tanto tú como yo, Claudio, entendemos que esto es algo que está fuera de la norma, algo que probablemente ni tú ni yo haríamos, digamos, ¿no? Pero tú, al siendo profesional del área de salud, y yo intentando ir un poco más allá, es preguntarse, bueno, ¿qué estará pasando? ¿Estará pasando algo en casa? Algo nos está tratando de decir, independientemente de la forma, hay que ir al fondo, ¿no? El fondo. Puede haber un problema, puede haber una crisis emocional, pueden estar teniendo algún problema en casa que nadie los escucha y dice, mira, ¿sabes qué? Nadie me escucha en la casa y sabe que estos muchachos, buena onda que conocí, yo con esta máscara me tapo la cara, soy una persona invisible, pero soy quien soy, no sé. Me estoy poniendo en cualquier caso, ¿no? Yo siento que muchas veces uno termina, insisto, patologizando, tratando a todo el mundo de enfermo, o tratando, no, esto es la degradación, esto es lo peor que ha pasado, pero eso no ayuda en nada al debate, digamos. Insisto, uno puede estar en desacuerdo, uno puede decir, yo jamás haría esto, mi hijo jamás haría en esta cuestión, pero eso no ayuda nada al debate. Es decir, para poder construir hay que tratar de ponernos de acuerdo, sí, efectivamente esto no es normal, pero vayamos más al punto de desarrollo. ¿Qué estará pasando con la familia? ¿Qué está pasando a nivel de conversación entre padres e hijos, no, Claudio?
Sí, creo que está muy bien como lo planteas tú, Mario, porque lo normal sería que alguien tuviera algún trastorno psiquiátrico y tuviera un diagnóstico. Y diríamos, está fuera de la norma, es decir, tiene algún problema en donde su percepción de la realidad está alterada. Pero el común de los demás jóvenes, no habría que decir que es una tontera mirándolo desde el punto de vista de ellos. Es decir, cómo nos acercamos para comprenderlos. Sí, creo que ese es el gran desafío nuestro, de los adultos. Es comprender a los adolescentes, es comprender su lenguaje, sus códigos, es comprender cómo están viviendo y sintiendo las cosas. Y quizás ahí uno puede entenderlos y plantearle cosas, pero si empezamos a criticarlos, ellos más se alejan. En la medida que yo me acerco, ellos se acercan. En la medida que yo los critico, ellos se alejan más. Y se extreman más las polaridades. Entonces creo que la invitación es a todos los que les llega así como fuerte al comienzo, como los primeros que dan ahí, estos amigos y amigas, que todos tienen buena voluntad, así que los que están ahí escribiendo están reflexionando también. Entonces, la primera impresión es esa, y por eso te escriben esas cosas. Pero cuando le preguntamos a cada uno de ellos, ¿qué está haciendo por cada uno de esos jóvenes? Se organiza con jóvenes, los apoya, conversa, genera diálogos productivos, plantea sus experiencias, escucha la experiencia de los jóvenes. Si lo están haciendo, vamos muy bien. Si no lo están haciendo, es el momento de comenzar. Hay que acercarse, porque ellos son los que nos van a cuidar. Ellos son los que van a hacer las leyes. Ellos son los que van a dirigir el país. Y tenemos que estar en buena con ellos.
Claudio, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por tener este momento para conversar con nosotros. Seguramente la próxima semana tendremos algún otro tema para poder conversar. Y gracias por darle también altura de mira a este tema que, insisto, puede ser muy anecdótico, para muchos ridículo, pero que subirle un poco el nivel al debate nunca está de más. ¿Dónde podemos encontrarte en tu canal de YouTube, no? ¿En tus redes sociales?
Sí, redes sociales, Claudio Cornejo, psicólogo, en YouTube, en Doctoralia, ahí pueden pedir hora, ahí está mi WhatsApp también. Así que ningún problema en conversar cualquier cosa, no necesariamente hay que estar enfermo para ir a psicólogo, sino de repente uno quiere compartir alguna opinión, alguna experiencia, estamos para acompañarlos a cada uno de ustedes.
Claudio, te mandamos un abrazo, gracias por estar con nosotros, buena semana.
Que esté muy bien, hasta pronto.
Ahí está Claudio Cornejo conversando con nosotros a esta hora aquí en el Trasnoche de la Radio. Seguimos avanzando, auditores. 1:56 Seguimos avanzando. Escucharemos a la ley, esto se llama Tanta Ciudad. Luego, miren las noticias en El Informador.
Was denn los, Baby?